Continuamos en Voces RCN.
8:06 PM, seguimos en Voces RCN con la exministra Cecilia López Montaño, el exvicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, el exdirector del INCODER Juan Manuel Ospina y el abogado y analista político Diego Muñoz Tamayo, a quien quiero preguntarle acerca del siguiente asunto que vamos a tratar aquí. Tiene que ver con la venta o no venta de la ETV en Bogotá. Hoy hubo una sesión de Cabildo Abierto, una nueva sesión de Cabildo Abierto, donde además se esperaban las palabras del alcalde mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa. No lo dejaron hablar, hubo insultos, hubo bloqueos policiales, y al final no se sabe realmente qué va a pasar con esto. Y la pregunta aquí se la hago, repito, a Diego Muñoz Tamayo, que es abogado, es ¿debe privatizarse la ETV, sí o no? ¿Cuál es su análisis?
Pero yo creo que sí. Lo primero es que la telefonía fija es un negocio que está desapareciendo. La lástima es que no se capturó ese capital antes. Lo segundo es que el Estado debe evolucionar con sus activos para lograr mejores inversiones. De alguna manera, como se hizo con Isagen, que se usaron esos recursos para las 4G, donde puede ser de rendimiento económico y social más alto, yo creo que en Bogotá esos recursos podrían servir. De hecho, tenemos un ejemplo magnífico. Cuando se vendió la mitad de la empresa de energía de Bogotá en la alcaldía de Mocus, del 97, por allá, le llegó al alcalde entonces Peñalosa $2,000 millones, que fueron los que permitieron la gran transformación de Bogotá. Y con eso se hizo parte del Transmilenio y las calzadas y los andenes y un montón de cosas que generaron mejor calidad de vida. En su momento, así hoy día esté siendo cuestionado el Transmilenio, pero que le mejoró la calidad de vida a mucha gente, es cierto. Y eso además puede tener también un impacto político. Y déjeme, le voy a hacer aquí a la doctora Cecilia, mi vecina, un homenaje. Probablemente una de las reformas políticas más significativas que ha sucedido en Colombia fue la venta de los activos estatales de generación de energía y de distribución de energía en la costa atlántica. El 3 de agosto del 98 eso estaba listo para vender y vinieron todos los poderes políticos de la costa atlántica a pedirle al presidente Samper que no lo hiciera. Y se pararon firmes la entonces directora de planeación, la doctora Cecilia López, el ministro de Minas, Orlando Cabrales, y el ministro de Hacienda, Antonio Urdinola, y salió eso adelante. Y le voy a dar este dato, eso sucedió en agosto del 98. Las siguientes elecciones políticas para Senado fueron en el 2002, y mire quiénes se quemaron. Amílcar Acosta en La Guajira, que tenía un gran poder sobre Electro Guajira. Miguel Pinedo Vidal en Santa Marta, que tenía un gran poder sobre la electrificadora del Magdalena. Carlos Espinosa Facio Lince, que controlaba Electribol y Electromagangué. Julio César Guerra Tulena, que controlaba Electrosucre.
Madre mía.
Y Salomón Nader, que tenía el poder en 5 varones electorales. Eso nunca se ha visto en la historia política, que después cambiaron, que después hoy me van a decir, pero mire lo que pasó con Electrocaribe. Sí, es que lo que pasó con Electrocaribe es una puja donde la clase política quiere volver a coger eso, porque fue una de las pérdidas de captura de rentas más grandes que ha pasado. A la doctora Cecilia le tocó manejar una cosa que se llamaba el Plan IEP, que era el Plan de Expansión Eléctrico de la Costa Atlántica, que lo bautizaron el NAMIEP. Eso valía $1,200 millones de los noventas, y era una vena rota de recursos públicos. Ahora, que hay el problema de Electrocaribe, pero ahí cabe mucha cosa si la regulación estuvo bien. Vamos a ver qué va a tener que hacer el gobierno ahora para quien coja eso, si no le tiene que subir tarifas. ¿Cómo puede ser que no pase nada cuando un porcentaje altísimo de la electricidad no se puede cobrar porque se la roban y ni la policía entra? Entonces, ese es otro debate. Pero en Bogotá concretamente, yo creo que esos recursos, que cada día además van a ser menos porque es un negocio en vía de extinción, para usar un término ambiental de la doctora Cecilia, pues entre más pronto lo vendan mejor. Lo que pasa es que, como lo que estamos hablando, aquí estamos es en una puja de captura de rentas y captura de poder, y hay unos sindicatos y hay unas fuerzas que tienen unos intereses que perderían o se verían afectados con esa venta. Pero yo creo que el interés de la ciudadanía el impacto a la comunidad, el mejor uso del gasto social, es con esos recursos a disposición de la alcaldía.
¿Está de acuerdo con esa postura de Diego Muñoz Tamayo, doctora Cecilia?
Mire, yo estoy en parte de acuerdo contigo, pero yo quiero recoger dos cosas. Yo creo que la experiencia que se ha tenido con Electricaribe y con lo que pasó con esa privatización de haber dejado algo, yo siempre me quedé con la espina de por qué nosotros estuvimos a punto de que se suspendiera el servicio de energía en Colombia. Eso nadie lo supo, porque eso fue antesito de que dejáramos el gobierno. Yo creo que Serpa no ganó en parte porque perdió eso. Nadie ha hecho ese análisis, y a mí casi no me dan la cruz de Boyacá porque estaban furiosos, porque eso le costó políticamente mucho al gobierno. No, en serio. Pero lo que sí quiero decirles es que después, porque yo he estado trabajando en ese tema, lo que me doy cuenta es que ahí falló una cosa, eso tenía un componente social, y ahí nos equivocamos. Eso tenía un componente social que ha debido quedar muchísimo más claro, y debía haber un control y una regulación más explícita. Por eso te digo, yo creo que el Estado es un mal administrador, yo creo que el sector privado puede hacerlo bien, pero el Estado tiene que ser el supervisor. Miren lo que ha pasado en salud. La superintendencia de salud es mínima frente a lo que son las EPS. Entonces, el problema no son las privatizaciones, la falta de regulación, la falta de control. Y una cosa muy linda que escribió un señor Eustaque, que tiene unos artículos preciosos, el componente social de las privatizaciones. Si uno tiene una población como la costeña, en donde los políticos la acostumbraron a no pagar, es que allá tú ibas a un almuerzo de alguien importante y era como estar en Bogotá. O sea, todo aire acondicionado, porque no pagaban, porque eran amigos de NAME o todo eso. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es que en ese momento no tuvimos tan claro el daño que los políticos le habían hecho. La cultura del no pago la sembró la costa, la sembraron los políticos y no se ha podido replantear. Pero estos también cometieron errores parecidos a los que cometieron los políticos. No invirtieron suficiente, porque no tuvieron el control, ¿sí? Ni la vigilancia, ni las normas.
Pero tampoco el reconocimiento regulatorio.
Tampoco,
porque
sí, ese es cierto.
¿Quién va a invertir para perder? Eso, digamos, obvio. Ese es un debate, y lo triste es, y no quiero aparecer de agorero, pero lo vamos a ver a la vuelta de unos años, ¿cuánto le va a costar esa decisión al Estado colombiano?
¿Cuál?
La intervención de Electricaribe.
Sí.
Sí. Francisco Santos.
A ver, lo primero es que ahí no hubo debate. Eso fue una zambra. Y muestra que los cabildos abiertos, que como instrumento, digamos, de discusión política, se ven maravillosos, pues cuando se apropia una izquierda radical de ellos, pues no hay ninguna posibilidad, un elemento. Me acaban de mandar unos videos donde una persona que me dicen que es del sindicato le escupe a una concejal. O sea, una cosa bárbara que desdice mucho de ese instrumento. Segundo, en la campaña anterior yo había propuesto no vender la empresa de teléfonos, pero no porque creyera en que ese negocio iba a sobrevivir, sino porque creía que había que traer un gran operador que cogiera una parte importante y transformar la empresa de teléfonos de Bogotá en la gran generadora de educación virtual en Bogotá, que es el modelo de educación del futuro. Pero dicho esto, la decisión que tomó la alcaldía es la tomada, lo apoyó el consejo, y creo que lo que hay que buscar es que esos recursos se reinviertan en temas absolutamente prioritarios. Me parece que uno de los problemas graves que hay es que no se sabe dónde va a llegar, a dónde se va a ir la plata. Va a pasar un poco algo parecido a Isagen, que esa platica hoy en día no tenemos ni idea dónde está. Y yo creo que a la gente le aburre que le vendan un activo, un activo muy productivo, y esos recursos de pronto se dispersen. Si a la gente le dicen, voy a vender la empresa de teléfonos de Bogotá y los 400 o 500 millones de dólares no va a costar más, ¿qué vale la empresa de teléfonos de Bogotá? Los voy a invertir en la avenida longitudinal toda. Pues la gente dice, bueno, yo quiero ver eso dónde está. Hoy cuando dicen colegios y esto y lo uno y lo otro, la verdad no se va a tener control sobre esos recursos. Pero qué triste el debate democrático que no se dio, y que simplemente mostró que aquí unos pequeños intereses no dejan mirar o tener una discusión sana, sabia, llena de sabiduría y de argumentos, que fue lo que no se dio en este escenario de cabildo.
Juan Manuel Ospina, ¿privatizar o no privatizar la ETV?
Fácil pregunta.
Sí, ya fue. No, oyéndolo recordaba alguna vez una entrevista de una conversación entre
Kissinger y François Mitterrand. Y entonces le decía, estaba en la primera fase Mitterrand, que quiso nacionalizar la mitad de la economía francesa.
Y la nacionalizó.
Y Kissinger le decía, perdóneme, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que el Estado maneje directamente unos capitales o que esos capitales le presten un servicio a la sociedad? Digo, en ese caso no se trata de que el Estado sea el propietario, sino que el Estado fije la política, regule y que puedan ejercer la función empresarial y gerencial los privados, tampoco sueltos, un poco reforzando lo que acá se ha dicho. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que los patrimonios públicos, yo amigo, los patrimonios públicos, tengo todavía un viejo sesgo por allá keynesiano, no sé, tienen funciones, y aquí también lo dijeron, no es solamente producir utilidades económicas, cumplen una función social, una función de generar tejido social, de generar, ser un mecanismo para generar comunicación, para generar educación, etcétera. Yo recuerdo en la alcaldía de Garzón, que yo estuve ahí los 4 años, el gerente era Rafael Orduzo, y estuvimos los 4 años buscando, era un socio estratégico, porque los temas de las telecomunicaciones hoy se le escapan a una empresa local, por grande que sea. Es más, le auguran enormes complicaciones a EPM en Medellín, ¿sí? Y entonces, esa vía no se optó, y Peñalosa, eso todo, nada, vamos a venderlo todo, ¿para hacer qué? Y Sajen, pregúntele al doctor Sarmiento Angulo, creo que él le podría explicar mucho cómo están moviendo esos dineros. Y un último comentario. Yo entiendo que Petro hizo el último año y medio una gigantesca inversión para generar toda la red de fibra óptica, y esa inversión no se está empleando, y ahí me preocupa que uno lo que ve del lado de Peñalosa es más bien desprestigiando la empresa. Y usted, si desprestigia lo que va a vender, pues creo que lo va a vender muy mal vendido. Y el que la compre va a encontrar ya todo instalado y poder dar el salto de la telefonía fija a toda la virtualidad, que tiene como fundamento la fibra óptica.
Eso puede ser cierto. Lo que pasa es que para mantener eso hay que seguir invirtiendo a unas velocidades y con unos capitales grandísimos. De hecho, la obsolescencia técnica en telecomunicaciones cada día más rápida. Piense nada más, cuando se pensó en vender la ETV en la primera alcaldía de Peñalosa, la habían valorado entre 1.500 y 1.700 millones de dólares de 1999, ¿sería eso? O sea, hace 18 años.
¿Quién? La telefonía celular, ¿no?
Hoy, 18, casi 20 años después, vale menos de la tercera parte.
Y va a seguir así.
Y va a seguir cayendo.
Porque no, entonces, no, yo vuelvo a lo que de pronto no era posible, pero la propuesta que se trabajaba con Rafael Orduce, busquémosle el socio estratégico precisamente para poder dar ese salto, sin salir de una empresa que es muy importante para el desarrollo de la ciudad, ¿sí? Pero Medellín en buena parte es lo que es gracias a EPM, pues perdón, usted le quita EPM a Medellín y eso sí que le vuelve complicado.
Le genera excedentes,
pero mire lo que
un billón de pesos.
Sí, pero mire lo que hizo EPM en telecomunicaciones. Se unió con Millicom.
Es que es el socio estratégico.
Correcto. Pero es que ahí está la diferencia. ¿Por qué no le ha llegado un socio estratégico a ETV?
No, ahí sí sería interesante. Llamemos a Orduz, que no, le pasó.
La pregunta es
que
esa.
Él peleó 4 años y no.
¿No será que tiene un sindicato muy fuerte? ¿No será que tiene una estructura salarial
sindicato por encima de EPM del mercado? No es facilito.
¿No será que tiene rezago tecnológico? ¿No será?
Yo resumiría en mi posición. Vuelvo al señor Kissinger y a Mitterrand. Esto lo puede manejar, puede ser una empresa privada, pues siempre y cuando hay un Estado que esté fijando reglas del juego, porque esto es un servicio público, esto no es vender salchichas.
Sí, bueno, yo quisiera terminar la discusión, si es que me imagino que para allá vamos, sobre el tema de las privatizaciones con una nota.
A ver.
La privatización no es solo un negocio de las secretarías o de los ministerios de Hacienda. Las privatizaciones deben ser parte de una política social, y eso no se ha hecho en América Latina, y gran parte de los problemas que ha habido con los españoles con el agua y con todo este tipo de cosas, es porque hubo un error en la concepción. Y después, por lo que tú decías, la falta... El Estado ha dejado de ser el proveedor, y eso está bien, porque no lo hizo bien. Que el sector privado sea el proveedor, muy bien, pero contrólenlo.
Con reglas.
Y enséñales que no, los recursos públicos no son para maximizar.
Usted no está ahí para... Estamos de acuerdo.
Es que el Estado está fallando es como regulador.
Como regulador.
Y está fallando como regulador, como falló en lo de energía, está fallando en comunicaciones, está fallando en salud, que es escandaloso. Pero es que aquí tampoco entendieron... El flujo del sistema de salud es el segundo flujo después de Ecopetrol en Colombia. ¿Y quiénes manejan eso? ¿Quién sabe?
Oiga,
digan los
nombres. Y en la medida en que el Estado más bien empezó a ser contratista y a vender, ¿la corrupción no nos ha aumentado? Dejo la pregunta para discutirlo.
Oye, nos quedan 3 minutos de programa para una pregunta fácil que les tiene Alejandro Vallegas. 3 minutos entre todos.
¿Por qué Bogotá no está contenta con la administración de Peñalosa? Que es una pregunta que hacía esta semana el diario El Tiempo. Y simplemente dentro de la encuesta Gallup que se conoció en los últimos días, pues revela que solo el 75% de los encuestados desaprueba la gestión de Enrique Peñalosa.
40 segundos para responder Francisco Santos, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá.
Yo creo que porque tiene un problema serio de comunicación, porque heredó una ciudad con unos problemas muy grandes y le tocó poner la casa en orden, porque creo que en la medida en que ha puesto la casa en orden no se ven las obras que los ciudadanos esperaban, pero creo que así como en estos momentos puede tener una opinión desfavorable al final, como le pasó en su primera administración, va a salir bien.
Juan Manuel Ospina.
Pucha, me toca casi que repetir lo que dijo Pacho. Creo que es un problema de comunicación absolutamente patético, ¿sí?
Pero de él o de sus asesores.
Una sobradez en Peñalosa que a la gente le genera entre resistencia y rechazo, ¿sí? Y tiene una manera de ser muy insolente. Él da unas respuestas que dan rabia.
¿Qué tal el del metro? Con los ratones y lo otro,
unas vacas. Oye, eso no se puede decir. No. Me recuerda al presidente Santos del tal paro agrario y se le prende el paro agrario ahí. Esas cosas son provocadoras,
claro. Cecilia López.
A mí me parece que él tiene un problema emocional, o sea, él no se ha podido ubicar ni como persona, porque él sigue con el síndrome de que él internacionalmente es un genio. ¿Sí? Y cree que aquí no tiene que probar porque aquí todos somos ignorantes. Y ahí resulta que no somos ignorantes ni somos idiotas. Y ese sería el mensaje. Usted bájese de esa nube. ¿Sí? Redúzcase, siéntese siquiera para que no sea siempre el más alto del paseo. Y mire lo que es la realidad de este país.
Aterrice.
Yo creo que ya se ha dicho todo y hay suficiente ilustración. Ahí renuncio a la originalidad.
Gracias, Cecilia López, por haber estado.
Pero diga algo, porque si no vas a quedar, no te quiero regalar los
sapos. Está bien. Gracias, Cecilia López, por haber estado en este programa. Y gracias, Diego Muñoz, Francisco Santos y Juan Manuel Ospina. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN 8:24. Y aquí los dejo con Gilberto Santa Rosa. Necesito un bolero en esta tarde de lluvia.
Saludos y nos despido.